Desde el Nuevo Día, yo soy Marcos Billy Guzmán y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, en una entrevista exclusiva, la jueza presidenta del Supremo habla sobre el aumento salarial a empleados judiciales. Además, Félix Verdejo habría exhibido un patrón violento contra parejas íntimas, según testimonios en el juicio federal contra el exboxeador. Y altas expectativas para el partido decisivo de los Cangrejeros de Santurce contra los Atléticos de San Germán. Hoy es viernes 30 de junio. Luego de 3 años de negociaciones, los empleados de la rama judicial por fin podrían estar recibiendo un aumento salarial si la Junta de Supervisión Fiscal aprueba el plan de retribución y clasificación, según la jueza presidenta del Tribunal Supremo Maite Oronoz Rodríguez. La togada se sentó con El Nuevo Día en una entrevista exclusiva para hablar sobre este y otros temas. Adriana Díaz Tirado estuvo a cargo de la conversación y ahora nos acompaña. Saludos, Adriana.
Saludos, Marcos Billy, y a todos los que nos escuchan.
Adriana, ¿qué te dijo la jueza presidenta del Supremo? ¿Se podría ver pronto un aumento a los empleados de la rama judicial?
Pues como mencionas, Bernardo, nos reunimos con la jueza presidenta del Tribunal Supremo en la mañana de ayer, quien nos detalló que el Poder Judicial está a punto de recibir la aprobación de su plan de clasificación y retribución, que aumentaría el salario de casi todos los empleados, exceptuando a 4 personas. ¿Verdad? Para explicaros un poco a la audiencia por qué estas 4 personas no estarían recibiendo un aumento, pues la togada explicó que estos 4 empleados ya su salario se ajusta al del mercado, que es lo que está buscando la Junta. Eso fue lo mismo que hicieron con el plan de retribución del Poder Ejecutivo, en el cual pues no se buscaba como tal un aumento, sino ajustar los salarios públicos al mercado. Entonces también discutimos con ella cuáles fueron esos tranques en las negociaciones con la Junta. Nos mencionó, ¿verdad?, como ellos están buscando equiparar los salarios al mercado, pues muchas veces no se reconoce, por ejemplo, o se garantiza los años de servicios que han dado los empleados, que, ¿verdad?, según los empleados judiciales, pues mediante más experiencia y años han dado a la judicatura, pues mayor es su salario. Esto ellos pues querían garantizarlo, sin embargo, pues la Junta no les aprobó este tipo de recomendaciones en el plan que ellos propusieron.
Para poner esto en contexto, hablaste con varios alguaciles de algunos tribunales. ¿Cuáles fueron los reclamos que te compartieron?
Sí, como comentas, en las pasadas semanas se ha visto cómo los empleados judiciales, tanto jueces como otros empleados como alguaciles, secretarias, han protestado y han reclamado un mejor salario, como hemos visto en otros sectores. Y lo que ellos nos indican es que en el pasado sí les otorgaron $200 de aumento mensualmente, sin embargo no es suficiente. Ellos pues destacan que sería importante hacerle llegar $800 adicionales para tener un aumento de $1,000 a todos los empleados. O sea, no discriminando entre ellos, sino que todos reciban $1,000. Y también el presidente de la Asociación de Empleados Judiciales, Amílcar Gerena, conversó con nosotros y nos indicó la importancia de que se certifique el plan de retribución para que al fin los empleados judiciales tengan un ajuste salarial que no lo reciben desde el 1998. El plan actual dentro de la rama judicial corresponde al 1998, por lo que han pasado 25 años sin que los empleados judiciales reciban un ajuste salarial.
La historia principal de El Nuevo Día la puedes conseguir a través de elnuevodía.com o en la descripción de este episodio. Adriana, gracias por la información.
Muchas gracias a ustedes.
El juicio federal que enfrenta Félix Verdejo por el asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz llega hoy a su segunda semana. Entre el miércoles y ayer, el jurado escuchó los testimonios de personas allegadas a Verdejo, incluyendo a una expareja que alegó un patrón de violencia de parte del exboxeador. Valeria Torres Nieves está destacada en el Tribunal Federal en Atorrey y ahora nos ofrece los detalles. Valeria, gracias por estar con nosotros.
Gracias por tenerme.
Los testimonios que presentó la Fiscalía Federal parecieron enfocarse en cómo Verdejo manejaba sus relaciones íntimas. ¿Qué fue lo que se escuchó ayer en sala?
Pues en la tarde de ayer testificaron dos exparejas de Verdejo. Una fue una joven de 28 años que sostuvo una relación por 4 años con Verdejo en su adolescencia. Ella se identificó como Amanda Colón. Y su exesposa, Elise Marie Santiago Sierra, con quien Verdejo tuvo una relación de 9 años y procrearon una hija. En ambos testimonios se destaca que Verdejo tenía múltiples relaciones al mismo tiempo. Igualmente se resaltó un lenguaje humillante y violento con el que se dirigía el acusado a sus parejas. Incluso en la relación con Colón hubo también agresiones físicas que describió la joven en la sala 3 del Tribunal Federal de San Juan en Atorrey. Aunque ambas quedaron embarazadas del expúgil, Elise Marie pues finalmente tuvo a la hija de Verdejo, Miranda. Sin embargo, Amanda interrumpió su embarazo, según dijo, a petición de Verdejo Sánchez.
Y también testificó un empleado de AutoExpreso. ¿Qué dijo?
El gerente de servicio al cliente de AutoExpreso, Héctor González Acevedo, confirmó que la guagua Dodge Durango color negra con tablilla IVG226 del exboxeador pasó en 3 ocasiones por el puente Teodoro Moscoso, precisamente la mañana del 29 de abril de 2021, el día del feminicidio de Keishla Rodríguez Ortiz. El vehículo fue captado por el mencionado puente a las 8:41 de la mañana, en una segunda ocasión a las 9:06 de la mañana y la última vez a las 9:31 de la mañana en dirección del aeropuerto Luis Muñoz Marín hacia Río Piedras. En todas estas ocasiones, la parte posterior de la guagua fue registrada y fotografiada por un sistema que tiene AutoExpreso, que captura la información de los vehículos que pasan sin balance por el peaje, cuyo costo en ese momento ascendía a $3.65 por viaje. Estas fotos fueron introducidas como evidencia del Ministerio Público, ¿verdad?, para ubicar al expúgil en la escena en el momento del asesinato.
Valeria, gracias por informarnos.
Gracias a ustedes.
La postemporada del baloncesto superior nacional está próxima a llegar a la fase de semifinales. Pero para eso, los cangrejeros de Santurce primero tendrán que enfrentarse esta noche a los Atléticos de San Germán en un partido decisivo. El equipo que obtenga la victoria pasará a medirse frente a los Vaqueros de Bayamón. Jorge Figueroa Loza ha estado reseñando cada partido de los playoffs y ahora los analiza con nosotros. Bienvenido, Jorge.
Saludos, Marcos Billy, y a todos los que nos escuchan aquí en Diario.
Los Atléticos de San Germán se enfrentarán ciertamente esta noche frente a los Cangrejeros de Santurce. Pero, ¿cuáles son las expectativas?
Las expectativas, Marcos Billy, son bien altas. Juego 7. Esas son las dos palabras favoritas de todos los fanáticos del deporte y los atléticos. Un partido de ida a muerte. El que gane adelanta, el que pierda se va a casa. ¿Y cómo llegamos a esto? Pues el miércoles, los Cangrejeros de Santurce obligaron el séptimo partido con una victoria 91-86 en el Coliseo Roberto Clemente. Y ahora nos dirigimos a la ciudad de Las Lomas, esa cancha allá, el Coliseo Arquelio Torres, que se conoce por ser una de las más apasionadas y ruidosas en el torneo, donde los Atléticos, ¿verdad? Es difícil ganarles allí, pero ya Santurce lo hizo, ellos se llevaron el tercer juego de forma dramática en los últimos segundos con un canasto de su refuerzo Emmanuel Mudei, restando segundos de partido, 97-96. Así que Santurce sabe ganar, aunque fue por poco, pero ganaron. Ellos saben ganar allá en San Germán, a pesar de que su récord como visitante este año fue de 7-11. Los Atléticos han defendido muy bien su cancha este año, segundo mejor equipo que juega como local. Así que va a ser bien interesante, es un juego para no perderse. Vamos a ver mucha acción. vamos a ver a unos cangrejeros que han sido dominantes en los rebotes ofensivos. Es algo que Santurce tiene, Tajeman tiene que controlar, especialmente en su importado centro, Kenneth Farriet, que está promediando doble figura en los rebotes. Así que no se pueden perder ese partido. Además, esta misma noche también, los Piratas de Quebradillas visitan a los Gigantes de Carolina, Liceo Guillermo Angulo. Los Gigantes necesitan una victoria para avanzar a las semifinales, ya que dominan la serie 3-2, sorpresivamente en papel, porque los Piratas fueron uno de los equipos líderes en la temporada regular, con dos refuerzos de lujo, dos ex-NBAistas, en Brandon Knight, que fue nombrado ayer el jugador más valioso del torneo, más el centro Hassan Whiteside, que el miércoles le dio vida, un día más de vida a los Piratas, con una actuación fenomenal de 37 puntos, 16 rebotes y 4 bloqueos. Así que la mesa está servida, hay mucho que ver, así que vamos a ver qué pasa esta noche.
¿Cómo ha lucido esta postemporada y quién figura como la fuerza que podría llegar a la final?
Pues Marco Vila, ahora mismo son los equipos que están descansando. Los Vaqueros de Bayamón, que son los campeones defensores, eliminaron en 5 partidos a los Indios de Mayagüez. Un equipo completo, penetrado, con la mayoría de sus jugadores principales promediando doble figura. Y al otro lado tenemos a los Mets de Guaynabo, que barrieron dominantemente, de forma dominante, a los Capitanes de Arecibo, un equipo que tiene al ex NBA de Marcos Cousins, un jugador australiano en Beach Creek, también los promediando doble figura. Así que por el momento, viendo estas otras series que no se han definido todavía, los que están descansando pues lucen sólidos, ¿verdad?, en alcanzar la final en papel. Pero es el BCN, aquí siempre hay sorpresa. Así que no se pueden perder la cobertura del Nuevo Día de esta postemporada que está bien caliente.
Bueno, veremos qué pasa esta noche en San Germán. Jorge, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos a nuestro subeditor de Puerto Rico Hoy, Gerardo Enrique Alvarado León. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Marcos Billy Guzmán, deseándoles un excelente fin de semana.